Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noche se presenta terrible en Kiev. Se preparan para un inminente ataque brutal ruso contra la capital de Ucrania. Moscú acumula más de 50 kilómetros en línea recta de carros de combate a las puertas de la ciudad. Ha anunciado que bombardeará objetivos, dice, estratégicos. Pide a la población civil que se vaya de casa si vive cerca de este tipo de instalaciones. De momento, a media tarde, dos misiles impactaban contra la torre de telecomunicaciones, el Pirulí. Habría 5 muertos. El presidente Zelensky ha vuelto a pedir esta tarde un alto el fuego para que avancen las negociaciones. Mañana volverán a reunirse delegaciones de Rusia y de Ucrania, mientras el alcalde de Kiev promete que no se rendirán.
La situación es amenazante. El enemigo quiere tomar el centro de nuestro país, pero lucharemos y no abandonaremos Kiev.
Como decía el alcalde, los ucranianos siguen preparándose para resistir con barricadas, trincheras improvisadas, cócteles Molotov y las armas que les ha suministrado su propio gobierno. Hoy en COPE hemos hablado con uno de esos ciudadanos que se han sumado a las llamadas unidades de defensa del territorio. Nos ha contado cómo en las calles de Kiev hay grupos de saboteadores rusos que llevan meses infiltrados. Manuel Ángel Gómez.
Yuri Lapayev es ucraniano, está en Kiev.
I have joined, territorial defense.
Es un antiguo oficial de las Fuerzas de Operaciones Especiales y ahora se ha alistado en las unidades de defensa territorial de su distrito, en la capital de Ucrania.
We have, saboteurs. In the city.
Explica a COPE que hay grupos de saboteadores rusos en Kiev y que algunos probablemente estaban allí como células durmientes desde hace meses.
Mostly they are in civilian clothes.
En su mayoría van vestidos de civiles, aunque también han detectado a saboteadores con uniformes del ejército ucraniano. Llevan desde armas ligeras hasta rifles de francotirador. Las fuerzas ucranianas han capturado o matado a algunos de estos saboteadores rusos.
I think that the plan was, a very fast, lightning fast attack.
Lapayev cree que el plan de Putin era un ataque relámpago para tomar Ucrania, pero no le ha funcionado.
El impacto económico de la guerra se refleja en el mercado energético, claro, en los precios de la luz, del gas, que ya de por sí estaban disparados, acuérdate. Marta Ruiz.
La guerra en Ucrania sigue empujando el precio del gas, el holandés, el de referencia en Europa, el que influye en el precio del español, ya se acerca a los 120 euros el megavatio hora y eso encarece la luz, que cerró febrero con un precio medio en el mercado mayorista de 200 euros, un 600% más que hace un año. Y si el conflicto se alarga, analistas como Antonio Aceituno de Tempo Energía no descartan escenarios aún más complicados.
Por supuesto que hay margen para ver un pool, mercado spot de la electricidad por encima de los 300 euros megavatio hora.
Los 10 millones de consumidores con tarifa regulada han pagado de media en febrero entre 110 y 131 euros, el doble que hace un año, a pesar de las medidas del gobierno, y el resto de consumidores en el mercado libre también están teniendo que renovar sus contratos al alza.
En unos minutos hablaremos con nuestro compañero Fernando de Haro, que lleva 2 días haciendo la tarde de COPE desde esa frontera de Polonia con Ucrania, recogiendo testimonios de algunos de los 650.000 refugiados ya que, según ACNUR, han huido en estos días desde Ucrania. Aquí seguimos a vueltas con la crisis del Partido Popular. Hoy tocaba Junta Directiva Nacional para convocar oficialmente el Congreso que confirmará el relevo de Pablo Casado por Alberto Núñez Feijóo. El todavía presidente del partido, Casado, ha dicho que será leal al próximo líder y que se va con la conciencia tranquila. Isabel Díaz Ayuso ha pedido la expulsión de quienes ordenaron una investigación contra ella. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pablo Casado ha afrontado su discurso más difícil. El aún líder ha respaldado a Alberto Núñez Feijóo y con la conciencia tranquila se ha puesto a disposición del partido, pero ha dejado caer su reproche ante la Junta Directiva Nacional.
También siento, tengo que decirlo, la reacción que he tenido que sufrir, que es inédita en nuestra historia democrática y que creo sinceramente que no merezco ni merecería ninguno de vosotros.
Rodeada de casi 400 cargos, Isabel Díaz Ayuso ha tomado la palabra a puerta cerrada para defender su honestidad y la de su familia y reclamar la expulsión del partido de quienes armaron la campaña de desprestigio contra ella. A la salida ha insistido en su exigencia.
Que personas que hacen este tipo de cosas dentro de los partidos estén apartados. Es insensato atacar desde un partido político a sus gobiernos.
Génova ha cerrado formalmente este mismo martes el expediente abierto contra la presidenta, que ha contado con el respaldo de un Núñez Feijóo que prevé lanzar mañana su candidatura a liderar el PP.
Sobre el coronavirus, ayer Sanidad no actualizó los datos del fin de semana por un problema técnico, hoy lo ha hecho, notifica 473 muertos desde el viernes, un disparate. Sin embargo, mejoran la tasa de incidencia como en la presión hospitalaria. Por eso, desde el sábado ya no tendremos que guardar cuarentena si somos contacto estrecho de un positivo, independientemente de si estamos vacunados o no. Carmen Lavallén.
Nuevo paso hacia la normalización de la pandemia. Entre los mayores beneficiarios, los niños de entre 5 y 11 años que podrán seguir acudiendo a clase, por ejemplo, si su padre o su madre se contagian y ellos no. La decisión también repercutirá en el aula, algo que ya aplica Cataluña tras eliminar las cuarentenas escolares. Con el último protocolo vigente, 5 positivos en una misma clase implican que los niños vuelvan a casa durante 10 días. De una estrategia de vigilancia y control, según subrayan las autoridades sanitarias, transitamos hacia otra centrada en las personas vulnerables. En estos entornos, por ejemplo, en las residencias de mayores, sí está previsto hacer un seguimiento de los contactos estrechos. Se recomienda además al resto de la población, en particular a quienes hayan estado en contacto con casos positivos, que extremen las medidas preventivas para protegerles. Y para quienes den positivo, no hay cambios. La cuarentena sigue fijada en 7 días.
Te cuento, por último, que más de 8 millones y medio de contribuyentes marcaron la X a favor de la Iglesia Católica en la última declaración de la renta. Son 40.000 declaraciones más que el año anterior. Datos que ha presentado hoy el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal.
Si se recauda menos, pues probablemente lo que reciba la Iglesia sea menos. Lo cual significa que con menos dinero la Iglesia ha tenido y tiene que hacer más cosas, porque las necesidades, pues en este ejercicio y los siguientes, pues se han incrementado por la situación de la gravísima crisis económica.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Agustín Peri y con Maripau Domínguez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Según Naciones Unidas, se calcula que 650.000 personas han salido ya de Ucrania huyendo de los bombardeos rusos. La mayoría está escapando por la frontera polaca, donde llevan un par de días nuestros compañeros de la tarde, COPE, Fernando de Aro, con Elena Grandal y la asistencia técnica de Sergio Jiménez. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Estás ya en Cracovia, creo.
Sí, ya estoy en Cracovia. Ángel, hemos dejado atrás la frontera y ya estamos aquí para volver a Madrid.
Déjame saludar a los colegas de Tertulia hoy. Maripau Domínguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Agustín Pérez, director adjunto de ABC. ¿Qué tal, Agus? Buenas noches.
Buenas noches, por decir algo.
Oye, Fernando, estáis a punto de regresar a Madrid, imagino que ya mañana. Te traes una experiencia y unas escenas inolvidables, claro.
Sí, Ángel, tú a las 7 utilizabas una palabra, congoja.
Sí.
Me parece que es una palabra que define lo que provoca, lo que hemos visto y lo que hemos contado. A medida que uno se aleja de la frontera y se le van posando los encuentros que ha tenido, las historias que ha escuchado, se va dando uno cuenta de todo el dolor. Es una riada de personas y es una riada de dolor de personas que llegan todavía con el sonido de las bombas en los oídos, sin haber dormido. Y mira, dicen dos cosas fundamentalmente. Quiero descansar, quiero dormir y quiero volver. Bueno, pues las dos cosas es las que necesitan y nos tenemos que retratar, me parece. Yo creo que estas dos peticiones hay que atenderlas, descansar, o sea, que puedan ser acogidos, porque creo, y ojalá me equivoque, que esto solo acaba de empezar. Y luego quiero volver. hay que luchar por la libertad de esta gente para que puedan volver a su país. Mira, me he encontrado a Mijail, que es un tipo que habla español, me lo he encontrado en la frontera, luego me lo he encontrado en el autobús que lleva a los refugiados desde la frontera hasta la estación de tren, y luego me lo he encontrado a la salida de la estación de tren. Y es una historia sorprendente porque Mijail ha tenido que decidir en 2 minutos su destino para los próximos meses, y ya veremos si para lo que le queda de vida, porque ha aparecido una voluntaria que le ha ofrecido llevarle hasta Alemania. Mijail es un ucraniano que no tiene nadie en Polonia, que no tiene nadie en otros puntos de Europa, y al final en un minuto, 2 minutos, ha decidido que a partir de ahora su vida va a estar en Alemania. Este ha sido el momento.
Ok, ¿tú quieres que te cojan aquí, que te recojan aquí?
Sí, pero creo que sí, porque yo no... Sí, quiero.
Sí. No, yo no tengo tantas cosas...
Sí, pero te pueden recoger aquí.
No tengo cosas que...
Pueden recoger aquí.
Solo... Sí, vale, gracias.
Bueno, es que ahí...
Y te cambia la vida en 2 segundos, puede que para siempre.
En 2 segundos. Sí, porque además es que Mijail hablaba español y ucraniano, y la chica que lo estaba recogiendo hablaba inglés, alemán y alguna cosa más, pero no había manera, no hablaba ucraniano. O sea, al final me he convertido yo en, figúrate, en el traductor, porque como Mijail hablaba español, y entonces le he preguntado, ¿pero te quieres ir? Me ha dicho, sí, me voy a Alemania. En 2 minutos. A Ángel. Y luego también me he encontrado en la fila de la compra de billetes a Caterina, una chica que era, digo, porque ha tenido, claro, abandonar Kharkov, que es donde estaba, que abandonar su trabajo, era informática, y me ha contado esto.
Ahí hay una niña que la vamos a acoger, pero la madre ha decidido volver a Ucrania. En muchos casos nos quedamos a los niños, pero normalmente las madres se vuelven a Ucrania.
¿Really?
Sí, hacen eso. Sí, quieren ayudar a los hombres que se han quedado ahí, cuidarles y cuidar de sus casas. Son gente muy valiente.
Yo decía con Goja esta tarde, Fernando... Pero qué valor, qué valor.
Sí, esa es otra palabra, es decir, la madre que se trae a los niños para que no vengan solos. Por cierto, he visto 3 niños de 12 años en la frontera cruzando solos. En algunos casos vienen las madres, dejan a los niños y se vuelven a Ucrania a pelear por su país, a pelear por la libertad. Esta gente necesita y se merece nuestro apoyo, Ángel.
Sin duda. Agustín, Maripau, Agus.
Bueno, todo lo que contáis, ¿no? Entre la solidaridad, por un lado, el recelo también, porque las zonas de frontera son zonas críticas, me imagino que se estarán viviendo escenas terribles, pero también hermosas de solidaridad, ¿no? A pie de frontera, ¿no? A pie de tragedia.
Pues sí, la verdad es que eso es una cosa impresionante. Yo tengo que decir que chapó por los polacos. Una cantidad inmensa de voluntarios. Bueno, esta misma chica que es alemana ha hecho 10 horas en coche para recoger a gente que no conoce de nada. Y luego, ahora cuando me he ido de la estación, habían puesto una mesa con un mantel blanco y estaban repartiendo una sopa caliente, que es fundamental, porque aquí hace un frío de cuidado y que te ofrezcan una sopa es muchísimo, ¿no? Y de esas historias tengo 100 de gente que se está volcando con absolutos desconocidos y que si los meten en su casa sin saber prácticamente el nombre. Eso es una cosa muy sorprendente. La respuesta llena de solidaridad, y es una de las cosas que en medio de tanto dolor consuelan a los que están llegando y a los que lo estamos contando.
Maripau.
Sí, Fernando, buenas noches.
Buenas noches.
Allí sobre el terreno, ¿qué sensación te da sobre el sentimiento de la gente respecto a esta guerra? Es decir, ¿creen que esto es algo que va a pasar rápido o tienen un temor que ya venía alarmándose y que les hace ser pesimistas, ¿no? Allí sobre el terreno seguro que tú lo captas mejor que nosotros en la distancia, ¿no?
Sí, como he dicho antes, ellos quieren volver, pero han visto, digamos, cómo se las gasta
el monstruo
y el ejército, sí. Y bueno, son muy pesimistas porque dicen, claro, si no me voy, nos acaban matando. Entonces han visto cómo se han, cómo están bombardeados, cómo están, o sea, que de guerra quirúrgica nada, o sea, que decir que entonces son saben que esto va para largo y que no va a haber digamos ningún tipo de límite. El nuclear esperemos que sí, pero que no va a haber ningún tipo de límite digamos en el despliegue de fuerza de invasión por parte de Putin, ¿no? Ese es el sentimiento dominante.
Fernando de Aro, dale un beso a Elena Grandal, a Sergio no. A Sergio Jiménez le das, si quieres, una palmadita en la espalda y poco más, macho, que este se nos viene
hasta
arriba.
Ahí podíamos llegar.
No, no, tú sabrás. No, no, yo digo de mi parte, de la tuya tú sabrás. Que ya os conozco, ladrones. Digo, dale, que besos y abrazo al equipo, Fernando, macho. Como siempre, admirables. Gracias, gracias, compañero. Hasta mañana. Impresionante lo del drama de los refugiados, ¿eh? Estamos hablando de la guerra, pero yo comentaba esta tarde, y claro, como les conozco, no son africanos, no son de Oriente Medio, no son magrebíes, ni son afganos, joder, son tan europeos como nosotros, ¿eh, Maripau?
¿Sabes qué me ha impresionado más de lo que ha contado Fernando? Lo de los niños de 12 años cruzando la frontera.
Sí, sí, solos.
Solos. Yo tengo un sobrinito de 12 años, y no quiero imaginármelo. O sea, es que no me lo puedo imaginar. No, es que no puedo.
Sí, pero
no,
la sensación consigo, es decir, les, ¿no?, dejo aquí que les salvo la vida.
Ya. No, pero es terrible todo. Claro, es terrible. Caminan solos, cruzan la frontera solos, es terrible. Pero, por otro lado, efectivamente, esa puede ser la salvación. Pero imagínate el desgarro para los padres. No sé, es muy duro. Yo sigo con una sensación extrañísima, os lo tengo que confesar. No sé, no puedo, me cuesta muchísimo asimilar esta guerra, francamente. O sea, me cuesta que un loco, porque es un loco, es un pirado, pueda llevarnos a esta situación. Y respecto de lo que decía Fernando, es verdad que conforme pasan las horas es peor. O sea, los ataques son peores, son más duros, está acercando Putin Ucrania ahora por mar, o sea, el estrangulamiento a la población a base de una invasión, porque hablamos de guerra, pero claro, Ucrania se defiende, pero es una invasión en toda regla, ¿no? Pues no sé, me cuesta creerlo y me resulta también un poco triste que no se consiga nada a través de la diplomacia y que Europa no haya podido hacer más. Pero, es verdad,
¿cómo,
que nos
cómo vas a conseguir algo con un,
claro,
con un auténtico, claro, psicópata?
El lenguaje es distinto.
Claro, es imposible. Claro,
es un tarado.
Agustín.
Yo creo que lo único que no esperaba, porque es la reacción de Europa, la ha medido, la ha tasado y por eso ha actuado. Lo único que no esperaba es la reacción del pueblo ucraniano, ¿no? Hoy me contaba un amigo con empresa en Polonia, que hoy mismo se le han despedido dos ingenieros ucranianos porque consideran que han sido llamados a filas y que si estaban combatiendo sus compatriotas mayores de 18 años, ellos no tenían nada que hacer en Ucrania. Y lo único que le han pedido es si les puede conservar el puesto de trabajo durante el tiempo que dure la guerra.
Es impresionante, ¿eh?
Son dos ingenieros, es decir, dos personas con la familia en Polonia, que se podían considerar a salvo hasta hace dos días, y hoy han decidido emprender el camino de regreso a su país para defenderlo. Como ellos, hay muchísimos ciudadanos. El otro día contábamos, ¿no?, en el periódico un grupo de ucranianos que han cogido una furgoneta y han salido de Madrid para allá. Eso es lo único con lo que no contaba Putin. Con las reacciones de Europa, con las sanciones, con todo eso sí contaba. Y por eso lo ha medido. Lo que ocurre que el problema es que ya no es Ucrania. Ucrania es una estación, pero no es la estación termini de la locura de este animal, ¿no? Él sueña con la gran Rusia blanca, ¿no?, de los zares. Y entonces, en esa idea nazi que él tiene, ¿no?, que él va acusando de nazis a los demás cuando actúa de esa manera él, pues si ve que la reacción europea, que a lo mejor no puede ser otra, pero ahora mismo es la que es, pues seguirá actuando y seguirá avanzando. Hasta donde llegue, pues bueno, le tocará a otra ex república soviética.
Sí,
y
bueno, pero
otra.
Eso ya tiene todas, por así decirlo.
Claro, pero bueno, rematará la faena y bueno, pues el otro día amenazó, ¿no? Que pasó como de puntillas, ¿no? Pero ya amenazó a Suecia, ¿no? Amenazó a
Finlandia.
A Finlandia también. Bueno, pues no sé qué será lo siguiente, Dinamarca, todo lo que le moleste, ¿no? Irá midiendo, pues ante unos Estados Unidos a los que ha agitado la puerta trasera, ¿no? De su país, que está debilitado, mientras ellos controlan con China, que es un aliado intermitente, pues las materias primas de medio mundo, pues él decide lo que hacer y cómo lo va a hacer, ¿no? Bueno, pues sí, yo creo que al final son cacahuetes, ¿no?, las sanciones económicas, que además nos afectan a nosotros también, ¿no?, que son de ida y vuelta, son el efecto boomerang que tiene para la economía. Pero yo entiendo que no podemos combatir al sátrapa con las mismas armas, o que no debemos, porque es, de alguna manera, es iniciar una tercera guerra mundial que nadie quiere. Pero tenemos que saber que ahí hay 44 millones de personas amenazadas por este animal, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Qué
horror. Y son, efectivamente, como tú dices, tan europeos como nosotros, y aunque sí, sí, no lo fueran, ¿no?
No, no, sí, pero...
Son tan europeos como nosotros. Sí, 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 sí.
Esa sensación que dices... Es que ya no está tan lejos, es que no, está a 3 horas y media en avión, si fueras en línea recta, y con gente de nuestra condición, que Dios me perdone, pero es así, no estoy poniendo a un ser humano por encima de otro, es que está pasando aquí, que deberíamos entender que la guerra de Ucrania es aquí, no es en el Sahel, que ya está cerca, no es en Oriente Medio, que es el Mediterráneo, no, no, es aquí, es como la guerra de Yugoslavia, pero un poquito más allá. En fin, en cuanto a las consecuencias económicas, familia, ¿no tenéis la impresión, salvando las distancias, de que nos vuelve a tocar una crisis económica absolutamente indudable con este gobierno y que eso supone lo que supone? ¿Cómo lo veis, Agustín?
Hombre, yo creo que hoy, en la línea de lo que os decía, ¿no?, de que él va tomando la medida a Europa, pues ya ha tomado la medida España. O sea, yo creo que hoy se ha frotado las manos y se ha solazado viendo cómo el gobierno ayer, el presidente en la televisión, pues medía, ¿no? Bueno, armas no, nosotros no vamos a hacer... Nosotros mandamos ahí unas tropitas, pero nosotros tranquilos, ¿no? Sobre todo para no alterar a su socio Podemita, ¿no? Bueno, pues esa es la medida del país que tenemos, ¿no? Y desde luego, si a mí me preocupa como ciudadano español, al que no le preocupa nada es a Putin, al revés, lo celebra. ¿Qué consecuencias económicas? Lo que digo, las consecuencias económicas son de ida y vuelta. Las estamos viendo en las bolsas, lo vamos a ver en la inflación, lo vamos a ver en el coste energético, que va a ser todavía más elevado de lo que ya es y como habéis comentado hace unos minutos. Y nuestro músculo para resistir es mucho menos que hace un año y mucho menos que hace 2 y desde luego hace 5. ¿Qué capacidad tenemos de hacer frente a eso y de tener una guerra económica de resistencia? Pues tengo serias dudas. Mi esperanza, que es bastante inocente por mi parte, es que haya una cierta respuesta por parte de la sociedad rusa, que es verdad que la tiene atenazada porque es un dictador, pero hombre, la situación para la población rusa tampoco va a ser la más...
No, es que un corralito es muy jodido, ¿eh?
Evidentemente, entonces ahora mismo es eso, un corralito como tú bien defines, y eso hay que soportarlo. Evidentemente, pues veremos más represión, veremos cómo controla más a la población, cómo la somete a un control mucho mayor. Lo notas cuando hablas con gente allí, ¿no? Que los que te hablaban incluso con cierto pavoneo del poder ruso, pues ahora son más, susurran más cuando hablas con ellos, ¿no? Cuando los llamas a gente que más o menos conoces para tomar otro tipo de temperatura. Y te dicen, incluso hoy me decía uno que no llamáramos.
Claro.
Que prefería que no le llamáramos.
Lo escucha a todo el mundo, efectivamente.
Maripa. Claro.
Bueno, esa parte, Agustín, es bastante fundamental. Lo que pasa es que es muy a largo plazo. Es decir, lo que pueda tener de efecto en la población, se puede estar empezando ya a notar, pero no va a ser nada comparado con lo que está por venir, y eso es muy... queda todavía mucho tiempo para que, yo creo, para que la población se encuentre muy acorralada, porque yo creo que, dado el momento en el que ya estamos, yo sí creo que es muy posible un corralito en Rusia.
No, si ya está ocurriendo, no puedes sacar de los cajeros, porque no
y
hay...
Eso, claro, y eso es lo que realmente va... a soliviantar a la población en contra de Putin, porque Putin ha tenido siempre unos índices de popularidad elevadísimos y ya no los tiene tan elevados.
Sí, bueno, entre otras cosas porque no se puede presentar nadie más.
No, pero
claro,
fíjate,
bueno, fíjate, la
pero
yo,
la popularidad es la popularidad.
Pero, no, pero, fíjate, pero hoy justo lo he visto. Porque yo pensaba como tú y me he llevado un chasco tremendo porque todavía estamos en la fase de ardor patriótico. Ha pasado del 56%, que ya es mucho, al 70%. Ahora mismo está en el 70% de popularidad. Yo creo que conforme pase los días...
¿Quién le ha hecho la valoración? ¿Tezanos?
No, el Tezanos de Rusia.
Si fuera Tezanos, sabes tú perfectamente que era el 100%. Pero no. Son analistas internacionales. Bajará. No, tiene que bajar claro. forzosamente. El problema es que cuando tú estás en una tiranía, el proceso de descomposición de una tiranía
es muy complicado.
Y muchas veces además genera monstruos todavía mayores. Pensemos que el elevado nacionalismo larvado que hay en Rusia, el que ahora mismo consideran que están recuperando lo que es suyo y no se están quedando solo en el Donbass. Ahora mismo lo que acaba de hacer con el Mar de Azov, pues de hecho para el tráfico marítimo va a ser gravísimo. Bueno, todo eso ahora mismo enardece a la población. Claro, esa población luego que se tenga que volver contra su líder y en medio un líder que además ha laminado a toda oposición racional... y lo único que tiene es palmeros nacionalistas, fascistas, pues cuidado, ¿no? Cuidado porque todavía puede ser peor, porque además nunca olvidemos que en este caso siempre hay alguien que pueda apretar el botón que no queremos que nadie apriete, ¿no? Y a mí eso siempre me preocupa más,
Juan,
¿no?
Con estos cafres. Sí, es un peligro precisamente porque estamos en manos de un tipo verdaderamente imprevisible y bueno, hay un tirano, así es que, no sé, a mí me sorprende que haya partidos que en la Cámara Europea, en el Parlamento Europeo, no hayan condenado la invasión.
Y en el español.
Ya, pero es que uno es socio del actual
gobierno. El problema no es que estén en las cámaras, el problema está que nosotros los tenemos sentados en el gobierno, que es peor, porque en las cámaras, oye, también hay debates unos. El problema está en que los han sentado para... Claro.
Izquierda Unida no lo ha condenado, igual que Anticapitalistas y Bildu, pero bueno, pero en el gobierno está sentado Izquierda Unida.
En fin. Oye, dejadme unos minutos. Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás lo mismo siempre, a todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años, sin compromiso de permanencia y con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llama gratis al 900 24 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Un grande del cine.
Quiere 10 millones de dólares, los quiere en 3 horas y tiene a Allison.
Acción a todo volumen.
Quiero hablar con ella.
Y el tiempo justo.
Va a matar a mi niña.
El pacto.
¡Sal del coche!
Y contrarreloj.
¡Sácame de aquí!
2 de Nicolas Cage. El domingo por la noche en 13.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Un grande del cine.
Quiere 10 millones de dólares, los quiere en 3 horas y tiene a Allison.
Acción a todo volumen.
Quiero hablar con ella.
Y el tiempo justo.
Va a matar a mi niña.
El pacto.
¡Sal del coche!
Y contrarreloj.
¡Sácame de aquí!
2 de Nicolas Cage. El domingo por la noche, en 13.
¿Y tú cuántos años tienes?
67.
Uy, pues aparentas muchos más.
Oh, gracias. Ojalá fuera más mayor.
Ahora en General Óptica tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica tu mirada vale mucho. En General Óptica, tu mirada eres tú.
Poner las cosas en su sitio con los muebles de baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez, con Agustín Peri. Lo digo de corazón, ¿eh? No es... Con la que está cayendo en el mundo, ponerme a hablar de lo de la calle Génova y el PP me da hasta vergüenza. Pero es lo que tenemos. El gobierno que tenemos para gestionar y la oposición que tenemos para intentar nada. Pablo Casado esta mañana.
Alberto Núñez Feijóo, que siempre me ha brindado su lealtad y su amistad, las mismas que él recibirá de mí para lo que decida hacer en el futuro.
En el futuro, Alberto Núñez Feijóo.
Me dirigiré a mis compañeros del Partido Popular de Galicia y con ellos y a través de ellos y, lo más importante, me dirigiré al conjunto de los españoles para trasladarles cuál es mi decisión.
Bueno, eso va a ser mañana. Todo pinta que va a presentar su candidatura para ese congreso del PP 1 y 2 de abril en Sevilla. ¿Cómo lo veis, Maripau?
Bueno, yo creo que el partido se va prácticamente a refundar, me parece siempre una palabra muy, muy fuerte, muy exagerada, pero sí a rediseñar seguro. Y yo creo que, bueno, nos podemos equivocar, desde luego, pero no parece que vaya a ser así. Feijóo tomará las riendas del partido, es una persona que está muy avalada por las urnas y tiene mucho peso, y además, no olvidemos algo importante, desde que fue elegido Pablo Casado como líder del Partido Popular, lo cierto es que ha tenido varios enfrentamientos, algunos de ellos públicos, con Feijóo. Más que enfrentamientos, es que Feijóo le enmienda la plana, lo cual no es muy bueno para un líder de un partido, ¿no? Desde luego. Y lo ha hecho muchas veces, porque la sensación que se ha estado teniendo durante este tiempo de liderazgo de Casado es que faltaba encontrar la orientación, ¿no? La directriz. Por eso salía Feijóo siempre y decía que había que ir al centro, ¿no? Y tiene las cosas muy claras. Y yo creo que todo lo que ha pasado con la nueva directiva, que ya es la antigua directiva, pues ha sido muy nefasto. Y tampoco hay muchas alternativas, aparte de Feijóo. Y yo creo que, desde luego, es el perfil más sólido, ¿no? Y esto no pasa solo por cambiar a Casado por Feijóo, sino que va a cambiar también todo su equipo y va a darle otro aire. Aquí el que tiene que estar preocupado es Sánchez, es el presidente del gobierno, porque si realmente acaba siendo elegido Feijóo, pues tiene ahí un hueso muy duro de roer. Es una persona que le puede hacer bastante pupa en las urnas a Sánchez, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Pero desde luego está muy... Si hablas con la gente, está muy como muy desencantada y está todo muy destripado. O sea, realmente la herida sigue sangrando y va a tardar en curarse. No ha estado, a mí me parece que no ha estado mal Casado en su discurso.
No, ha sido señor, cuanto menos, ¿no?
Sí, muy señor, muy prudente. Bien.
Agustín.
Sí.
Bueno, yo creo que Feijóo, si algo tiene claro, es que se acabó el centralismo que impuso Casado a través del inefable Teodoro, ¿no? Y eso es lo que le da el aplauso, aparte de la veteranía, la solidez y los kilómetros.
Y los resultados electorales.
Los resultados electorales, desde luego, el resto de varones la apoyan también porque Teodoro se encargó de tratar de segar la hierba bajo los pies de ellos, ¿no? A través de las direcciones provinciales, ¿no?
Grandísimo para que no, error.
Se podría decir, por decirlo claramente, una más de las enormes cagadas que jalonan su hoja de servicios, ¿no?
Sí, sí.
Por hablar claro. Pero, y que ha arrastrado al final a Casado, ¿no? Pero yo creo que Feijóo, evidentemente, va a ser un rival difícil, pero también tiene un par de temas que tiene que acabar de cerrar bien, ¿no? Uno, por donde le van a atacar, que el flanco por el que le va a disparar Vox, que es el de su regionalismo, que a veces puede parecer nacionalismo, según desde determinadas ópticas de la derecha. Y otro que yo creo que es el otro, si no me permites el spoiler, que es Ayuso, ¿no? Porque Ayuso hoy ha hecho buena la frase de Nietzsche, ¿no? En la venganza, como en el amor, la mujer es más bárbara que el hombre, ¿no? Y entonces, Casado hoy era su día para tener un entierro vikingo y no se lo ha dado ella, ¿no?
Mira, Agustín, escucha.
Quiero saber cómo salen unos anónimos, cómo estos anónimos llegan a los SMS, llegan a los teléfonos móviles de la oposición en Madrid. Quiero saber cómo ahora mismo tenemos en la Fiscalía un asunto que a todas luces todo el mundo dice que es legal, pero que a lo mejor se prolonga ya por el tiempo. Es decir, ¿cómo hemos llegado a esto? Por eso creo que todas las personas que en lugar de haberse dedicado a trabajar por el partido y por España se han dedicado a intentar destruirme a mí, creo que tienen que ser apartadas. Pero eso es una cuestión que tendrá que decidir el partido.
¿Te referías a esto?
Y yo creo, fíjate, que en eso comete un profundo error, porque un partido puede perdonar y hasta justificar e incluso aplaudir, porque en este caso no estaba sola en el reproche o en el odio. El odio, sobre no, más que a Casado, a Teodoro, era mucho más grande y compartido. Era un odio colectivo, con lo cual ella ha sido el ariete, pero detrás han empujado muchos más. Pero dos veces ya es más complicado que el partido acepte o somatice bien que le meen el árbol, ¿no? Que haga como el oso, ¿no? Y quiera marcar territorio. Querer medir la fortaleza de Feijóo me parece que es un error. Me parece que es un error de Ayuso y de su estratega Miguel Ángel Rodríguez, que yo sé que está encantado. Que él sí que pasea la cabeza chorreante de su rival en este combate, pero yo creo que no es el momento. Ella ha ganado, ha conseguido gran parte de lo que quería por ahora, va a ser la presidenta de los populares en Madrid, va a controlar el partido en su comunidad, en su baronía, y yo creo que las cosas, como dicen en Cataluña, poco a poco, ¿no? Entonces, acelerar ahora le puede generar un problema y sobre todo le puede generar un problema que no necesita ahora mismo el Partido Popular. Si estamos suturando heridas, dediquémonos a echar mercromina, no a echar pólvora, ¿no?
Sí,
y gasolina.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que este es el momento en el que Isabel Díaz Ayuso debe mostrar moderación. O sea, debe permanecer, no te digo que callada, pero sí apartarse un poco de ese foco, porque además ha sido también muy virulento para ella, ¿no? Todo este tema de su hermano. Y creo que ahora, cuando está marchándose Casado, cuando va a llegar el nuevo presidente, en fin, creo que ahora mismo hacer sangre no la deja en muy buen lugar, ¿no? Yo creo que debe mostrarse.
Oye, por
más
cierto,
moderada.
Si me permitís, me cuenta mi colega Alberto que en El Mundo han publicado ya un audio de Ayuso dentro de la Junta Directiva que han filtrado desde dentro. se la siguen gastando, ¿eh? Y el audio dice algo así como, lo que no sé es cuántas Ritas Barberat quiere dejar este partido en la cuneta.
Sí.
O sea, es fantástico. Sí, o sea, ya, pero si llegamos a este nivel ya...
Lo tienes también en ABC porque...
No, al revés.
No lo digo, hombre, ya ves que...
Ya lo sé.
Además, es el mundo, imagínate, para mí, que ha sido mi casa durante muchos años, ¿no? No, es porque yo creo que, salvo Globo, nos ha llegado por todos lados, ¿no?
Es impresionante, ¿eh?
Claro. Y yo creo... Fíjate... Ahondando en eso, se equivoca también porque
que me voy a Washington.
Está llegando la teatralización y eso es un error.
No, totalmente. Es, por así decirlo, otro pasito más en el nivel del espectáculo. Oye, dejadme que me voy a Washington. Noticia de última hora, que yo creo que tiene mucho más que simbolismo. Apple y Nike dejan de vender en Rusia. Juan Fierro, Washington, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Cuéntamelo.
Pues lo acaban de anunciar las dos compañías en dos notas separadas, que tanto Apple como Nike pues dejan de vender sus productos en Rusia, que los rusos ya no pueden a partir de hoy comprar productos Apple o Nike en su país. Además, Apple decía en su nota también que tampoco se puede encontrar en la Apple Store, en la tienda Apple, las apps para seguir las televisiones rusas, RT News y Sputnik, que no están ya, que también se limita el Apple Pay, la forma de pagar a través de Apple en Rusia. Ya, de hecho, la semana pasada, a finales de la semana pasada, Apple, también lo dice en el comunicado, había ya interrumpido sus exportaciones a Rusia. Nike hace un comunicado semejante, en el que ya los rusos no podrán comprar sus productos en ese país, en Rusia. Son dos empresas muy significativas, como decías, Apple y Nike, cuyos productos ya no están disponibles en Rusia.
Bueno, pues ahí queda la noticia. Gracias, Juan, por la asistencia.
Gracias.
Adiós.
Buenas noches.
Digo, por la asistencia en términos baloncestísticos, no por la asistencia en el programa. Es interesante, ¿eh? No son compañías cualquiera, ¿no os parece?
Eso sí que puede crear una revolución.
Sí.
Que los jóvenes rusos que no puedan comprarse un iPhone y no puedan lucir unas zapatillas Jordan, no, vamos, que tiemble Putin, ¿no? Pero ya fuera broma, lo que está provocando es que se establezca otra vez el muro. Es decir, vamos camino de estar poniendo cada vez más ladrillos en ese muro que va a separar a Rusia del resto del mundo y que le va a unir precisamente a los que tienen una menor calidad democrática. Eso a mí me llena de orgullo y satisfacción, pero a la vez me produce mucho mucho miedo, ¿no? Porque es como retrotraernos en el tiempo. ¿Hasta qué fase vamos a llegar, ¿no? De separación de un mundo al que nos habíamos acercado y que se había acercado, que habíamos logrado un entente cordiale, que nos entendíamos, que más o menos empezaban a vivir en los mismos parámetros, o similares parámetros, o al menos una gran parte de su población, similares parámetros que el resto del mundo civilizado, y yo creo que esto es un retroceso de décadas, y sabemos lo que ocurrió hace décadas, ¿no? A mí eso me preocupa.
Maripa. Bueno, esto de las dos grandes compañías que ya dejen de vender en Rusia no es ninguna broma. Si lo hicieran muchas otras compañías multinacionales, que, bueno, esto como habías dicho tú hoy, Ángel, lo de que tiene de comunista, vamos.
Lo que Pablo Iglesias, más o menos.
Sí, sí. Pues sí, desde luego son de un capitalismo, en fin. Yo creo que eso sí que realmente sería otro aspecto también muy importante para que la población estuviera pues incómoda con toda esta situación y acabe alzándose contra Putin. Alzándose es un término eufemístico porque, claro, aquí el que se alza contra Putin ya sabe lo que le espera, ¿no? O lo envenenan, o lo encarcelan para siempre, o ya no lo encuentras nunca más, en fin, cosas de países muy demócratas, ¿verdad? Un Estado de Derecho en toda regla, entiéndase la ironía. Entonces, si las grandes firmas hicieran eso, fijaos que son dos firmas enfocadas básicamente a los jóvenes, tanto a toda la población, pero quienes consumen los iPhone y Apple, etcétera, y las tablets y tal, son sobre todo los jóvenes, y no digamos ya las deportivas, Nike. Así que eso es otro punto más, ¿no? Yo creo que a Putin no se le puede combatir de sopetón con solo una estrategia, pero sí que a la larga en el tiempo se le puede ir horadando, ¿no? Ir cerrándole, estrechándole un cerco. Aún así, yo la verdad es que si me preguntáis cuál sería el futuro de la situación actual, es que no sabría responder, precisamente por lo imprevisible que es el personaje, ¿no?
Totalmente. ¿Está por ahí Julio César Guerrero?
No, hombre.
Va a ser que sí.
Se ponga. Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, Pau.
Buenas noches, guapetón.
Buenas noches. Hola, Peris, Agustín.
Buenas noches.
¿Qué tal? El tema de hoy, reflexiones y hechos curiosos sobre una guerra. Hay algunas cosas que escucho y sobre las que me gustaría que opinarais, algunas afirmaciones y algunos hechos. Una afirmación. La guerra está provocando una solidaridad política en Europa. Esto se lo he escuchado a analistas, gente con la cabeza muy bien puesta. La pregunta es, ¿esto es solidaridad? ¿Es miedo? ¿Es interés? ¿Es compatible?
Son compatibles los tres términos, pero yo empezaría al revés.
Interés, miedo y solidaridad.
Sí, pero creo que los tres.
Uh-huh. Agustín.
Sí, yo creo que el miedo es solidario, ¿no? O sea, por fin tenemos un enemigo común, ¿no? Bueno, tenemos desertores, evidentemente, ¿no? Como los perroflautas y demás, pero por fin Europa tiene un enemigo común, ha descubierto, se ha caído el caballo y ha descubierto que Putin, que no Rusia, Putin es un enemigo muy, muy peligroso y que no se va a quedar solo con Ucrania, no se va a contentar solo con Ucrania.
Pau.
Yo distinguiría la solidaridad social de la política. La solidaridad social bueno, está siendo realmente una gran lección, ¿no? Empezando por Polonia y siguiendo por España.
O sea,
España,
que ya, ¿no? Permítaseme la ironía, ya no son de ultraderecha los polacos.
Sobre ese tema vamos al final.
Ay, perdón.
Sí. No, nada.
Bueno, estoy hablando, ironía, ¿eh? Por eso decía que hay que distinguir la solidaridad social de la política. Y la política yo creo que se debe bastante al miedo y al interés. Eso sí, la política es otra cosa. Ahora, la solidaridad social está siendo, yo creo que es bastante incondicional. Aquí estamos viendo casos de familias que han acogido a niños ucranianos, incluso a niños rusos, y que ahora están intentando traerlos para que se les pueda evitar este golpe tan duro de la guerra. Y están haciendo gestiones, hay incluso familias que quieren ir a la frontera a recogerlos. Eso es una grandísima lección, maravillosa. Pero claro, luego está la política. Pues la política no es que seamos solidarios, es que estamos, bueno, iba a decir una palabrota, pero en fin, que tenemos un poquito de miedo, digamos, ¿no? Por lo que pueda pasar.
Más, Julius.
Los ucranianos están dando muestras de heroísmo. ¿Defenderse es heroísmo? ¿Qué se esperaba que hiciera?
No. Absolutamente. Es una muestra de heroísmo y de patriotismo, pero brutal.
Patriotismo, sí.
Sí, no. Absolutamente. O sea, cuando te viene encima una división acorazada Rusia y bombarderos rusos, quedarte, dejar al niño en la frontera y volver, hay que tener unos huevos como un castillo, y lo están demostrando. Eso es heroísmo.
Pero, ¿se esperaba que se fueran? ¿O que
perdona. Eso tengo muchas dudas que lo hiciéramos aquí. Lo siento, lo digo como lo siento.
Pues lo rubrico, absolutamente. De hecho, vamos, yo creo que volver como está volviendo gente, por ejemplo, nuestros corresponsales, nuestros enviados especiales, pensaban que no iban a tener tráfico camino de Ucrania.
Al revés,
y se encontraban con mucha gente que estaba volviendo. Y chavales de 18 años, de 19, ancianos que se quedan porque quieren defender un país que, además, en el caso de los ucranianos, llevan tantos siglos combatiendo, tantos siglos sabiendo que son una tierra lanzadera, de paso y estratégica, y han sufrido todo tipo de invasiones y todo tipo de ataques, que yo creo que lo que estamos asistiendo es algo a lo que no esperaba Putin, lo he dicho antes. Yo sí creo que es heroico permanecer, heroico resistir, y valiente, claro que sí.
Sí, a mí también me lo parece. Yo los admiro muchísimo, porque es que va a la guerra a defender su país, todo el mundo, o sea, y las mujeres que se han alistado en el ejército, miles.
Y los deportistas, ¿no? Como entrenadores, jugadores de baloncesto que están jugando en las primeras divisiones de países de Europa y se han vuelto, ¿no?
Sí. Pues
lo contábamos en el periódico, ¿no? Y se han vuelto para alistarse. A mí eso me impresiona muchísimo. O lo que me decían los compañeros en la frontera, ¿no? Que cómo el padre se despide de la madre y le dice, o abuelas incluso que han ido a recoger a sus nietos a la frontera con Polonia. Porque los padres se quedan para luchar. Además, si os fijáis, hemos vivido escenas de miedo, pero no de pánico. La población no ha reaccionado, no hemos visto esas escenas de apelotonamiento frente a los autobuses, subiéndolos a los trenes de una manera desaforada. No. No, esas escenas no las hemos vivido, que sí las hemos visto, por ejemplo, en otros puntos del mundo. Eso no ha ocurrido en el caso de Ucrania.
¿Es heroísmo o es patriotismo?
Las dos cosas.
Sí.
No son
yo creo que no se sienten héroes. Es que yo creo que nosotros...
Bueno, sí, pero... La pregunta es a nosotros tres.
Claro, pero ellos, desde luego... A mí me parece que ellos no se sienten héroes. ¿Es heroísmo o patriotismo? Lo hacen, yo creo, que por patriotismo. Porque insisto en que no creo que se sientan héroes. Entonces yo creo que lo que hacen es defender... su pueblo, su patria, su vida, en el fondo, ¿no?
No, y aparte que el patriotismo, bienvenido sea en una situación como esta. Si lo dramático y lo triste es que alguien no coja su bandera ni sea patriota en esta situación, ¿no?
Probablemente esa es la definición de patriota en estos momentos, en estas circunstancias, cuando se entiende y se ve lo que es ser un patriota. El viernes Johnson, el primer ministro inglés, y no es el único, por cierto, dijo literalmente que acabará, abro comillas, con la evasión de sanciones y los activos rusos corruptos ocultos en el Reino Unido.
¿Cómo con la evasión de sanciones? ¿Qué quiere decir eso?
Sí, bueno, probablemente la traducción no sea la mejor. Los activos rusos corruptos ocultos en el Reino Unido, es decir, el dinero de los oligarcas sea corrupto en el Reino Unido. Ahora
va a tener un problema económico, gordo.
Pero...
Y nosotros en determinadas regiones de España también, ¿eh?
Sí, en Baleares, en Cataluña, por ahí también se
mueve. En la Costa del Sol, efectivamente.
La pregunta es, como está pasando esto, entonces ahora va a perseguir la corrupción de los oligarcas rusos en el Reino Unido.
No, pero no es una cuestión de Boris Johnson, es una cuestión de todos, ¿eh? Ojo, claro.
Sí,
Boris Johnson lo ha dicho, pero es un problema que tenemos todos y que nunca hemos hecho nada y que ahora pues a lo mejor lo hacen, efectivamente, es así de injusto.
¿Pero por qué no se ha hecho?
¿Y es hipócrita?
Yo qué sé.
Claro,
por toda la pasta que dejaban.
Es que ese es el problema.
Pues claro.
Ese es el problema.
Fijaros, no sé si lo visteis el otro día, todos los medios internacionales daban la cifra de la fortuna oculta que ahora se ha aflorado de Putin. Digo, ¿tanto habéis tardado en saber que tenía 200.000 millones de dólares? Digo, ¿dónde los tenía?
Hasta ahora en varios países se ha hecho la vista gorda con la corrupción rusa. Pero ahora, como estamos con esto, pues ahora se va a perseguir, es esto.
Bueno, pues nunca estaré si la dicha buena, ¿no?
Y grande.
No era la dicha.
La Unión Europea ha prohibido, lo sabéis, las emisiones de Russia Today y Sputnik. Comillas, la maquinaria mediática del Kremlin, ha dicho von der Leyen, para que no puedan, comillas, difundir sus mentiras para justificar la guerra de Putin. Cierro comillas. ¿Ahora? ¿Podían hacerlo antes que no había una guerra?
No, amigo, es que antes eso sería censurar a priori un medio. ¿Eso se puede hacer?
No,
¿tú puedes cerrar un medio por propaganda?
¿Y por estar en un momento de guerra?
Sí.
Sí.
Ya está.
Y por difundir información tóxica.
Pero tienes que promulgar. Lo que pasa es que lo que ha dicho la Unión Europea no se ha hecho efectivo en España todavía, ¿eh?
No.
Estamos esperando que el gobierno, y de hecho las plataformas que acogen esas cadenas, como Russia Today, están esperando recibir la orden, pero que mientras no la reciban siguen emitiendo. O sea, hoy mismo puede sintonizar Russia Today en varios canales en España, en varias plataformas muy conocidas en este país.
Sí, las tengo todas.
Y eso yo creo que ya es llamativo, ¿no? Como que estás esperando la orden del gobierno, yo creo que que no hay ninguna orden que esperar, ¿no? Sabemos a qué se dedica Russia Today. Es verdad que se dedicaba antes y, de hecho, es una de las cadenas que ha cebado esta guerra.
Bueno, perdona, esta guerra y salvando las distancias, el Procés y otras
cosas. Sí, claro. Y sin salvar ninguna distancia. O sea, ha hecho del Procés el Maidán catalán. Y se ha empeñado y lo ha hecho también en Ecuador y lo ha hecho también en Chile, y bueno, y ahí siguen emitiendo un poco siguiendo la estela en su momento que lo que hacía Al Qaeda, ¿no? Con el integrismo islámico, pues tenemos el integrismo putinesco extendiéndose por todo el mundo, ¿no? Y aquí también a mí lo que me parece llamativo es que todavía nuestro gobierno no haya actuado automáticamente cerrándola.
Nos queda un minuto.
La extrema derecha de Polonia y de Hungría está acogiendo a decenas de miles de refugiados. En algún caso también están enviando ayuda ofensiva. La extrema izquierda de España, Corea, no a la guerra. ¿Esto que acabo de decir es una simpleza o es un análisis?
Es un análisis. No es un análisis, es una foto.
¿Y se destaca lo suficiente esta diferencia? Porque claro, la extrema derecha siempre es todo terrible y no sé qué.
No, vamos. Pues casi con monosílabo, Agustín.
Se oculta, más que destacarse, se oculta intencionadamente determinadas actuaciones, desde luego de la extrema izquierda.
Maripau.
Yo creo que no se puede hablar de extrema derecha, sino que se habla de un país que está acogiendo a refugiados que están viviendo un verdadero drama. Y Polonia ha abierto las fronteras y hemos visto otros casos que no ha sido así. Y lo está haciendo bastante bien Polonia, ¿eh?
Gracias a los tres. Julius, hasta mañana.
Hasta mañana.
Peri, adiós.
Adiós.
Domínguez, buenas noches.
Buenas noches.
Chao, chao.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, la lucha por el pase a la final de la Copa del Rey. En COPE. Desde las 9 en tiempo de juego, vibramos con la vuelta de las semifinales. Valencia Athletic Club.
A rodar la pelota.
Tras el empate de ida, todo está por decidir y todo puede pasar.
¡Toma ya, bravo!
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Disfruta de un buen programa de radio.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Hola, soy Juanma Castaño y si me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por venirte.
Hola, y yo soy el desconocido y si me votas a mí, te doy desde ya lo mismo y además servicio de taller puerta a puerta y coche de sustitución.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Hola, melenas. Me han dicho que vas a jugar a mi día de la once y sé que me vas a elegir a mí, el día que te pusiste pelo. Anda, que no te alucina notar cómo tu melena se mece al viento o la espumita del champú anticaspa. La fecha de tu boda o la de tu cumple no están mal, pero es que no tenías pelo.
Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la once. Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien, porque uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría. Ese pulpazo, qué gustazo. Gallega o plancha, a mí me engancha.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
editorial.
Cadena COPE.
La Conferencia Episcopal ha presentado esta mañana los datos anuales de la asignación tributaria a favor de la Iglesia Católica en la Declaración de la Renta de 2021, correspondientes a la actividad económica del año 2020. De nuevo, el apoyo de millones de ciudadanos ha sido muy significativo. Las declaraciones a favor de la Iglesia han aumentado en más de 40.000 y, teniendo en cuenta las declaraciones conjuntas, 8,5 millones de contribuyentes confían en la labor de la Iglesia y lo demuestran con su decisión libre de marcar la X en su declaración de la renta. Cada contribuyente que marca la X aporta de media 34,76 euros a la Iglesia. Este año el importe total destinado a través de este cauce, un auténtico ejercicio de democracia fiscal, alcanza los 295,5 millones de euros. A pesar de haber crecido el número de declaraciones a favor, esta cifra supone un descenso de algo más de 5 millones con respecto al año anterior, dado el deterioro económico ocasionado por la pandemia. Estos datos demuestran que la sociedad sabe que la Iglesia sigue al lado de los que más lo necesitan y que aporta algo sustancial para la convivencia civil. Esto se ha manifestado especialmente durante la pandemia, pero también ahora, cuando es necesario volver a poner en pie tantas cosas, no solo en el orden material, sino en lo que se refiere al orden justo, a la fortaleza moral y a la esperanza en tiempos especialmente dolorosos. Los datos ofrecidos hoy con máxima transparencia son por eso ocasión de gratitud y responsabilidad.